Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
En la etapa previa al golpe está la conspiración. La oposición venezolana ha admitido por ellos mismos les interesa una situación de desestabilización del país. En lo económico, en la seguridad.
En Venezuela, Diosdado Cabello acusa a la oposición de buscar la desestabilización y un presunto golpe de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, criticó nuevamente el papel de los partidos de oposición. Señaló que a la llamada extrema derecha le interesa que se presente la desestabilización en el país. Advirtió que este es un paso previo para promover un golpe de Estado. Cabello señaló que la oposición venezolana no quiere que salgan a la luz los resultados de las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos últimamente en el país.
Incapaces, por supuesto, de generar un proyecto propio, tratan de aprovechar eventos. Por ejemplo, el asesinato de la actriz Mónica Espíritu. A partir de allí comienza una escalada. Luego el día 23 de enero, con el llamado a la salida, 12 de febrero, los hechos violentos, y comenzó una escalada violenta, porque absolutamente toda la oposición venezolana ha jugado pues a que por la vía violenta pueda salir el compañero Nicolás Maduro. Por eso no se pronuncian, tú no los increpas. No, si yo lo hice, mentira, lo dicen detrás de bastidores.
Informativo Pulsar.
En Costa Rica hay expectativas por la presidencia de Luis Guillermo Solís. Desde San José escuchemos un reporte del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
El historiador, politólogo y profesor universitario Luis Guillermo Solís Rivera se convirtió en el presidente 47 de la República de Costa Rica. Su llegada marca un cambio en la historia de este país, al romper el bipartidismo que por años se turnó el poder. Esperanza y deseos de cambio. Así se resume el pensamiento de la mayoría de la ciudadanía costarricense, luego de que Luis Guillermo Solís Rivera se convirtiera en el nuevo mandatario de este país el pasado 8 de mayo. La llegada de Solís rompe con el poder de los partidos tradicionales y con 8 años de gobierno del Partido Liberación Nacional. Con más críticas que aplausos, la que fuera la primera mujer mandataria costarricense, Laura Chinchilla, le entregó la banda presidencial a un hombre que no es un político de carrera. En su primer discurso como gobernante, el historiador y politólogo resaltó su compromiso con la transparencia y un buen accionar para erradicar todo aquello que ha llevado a Costa Rica a la desigualdad.
Tanto las instituciones del Estado como las organizaciones gremiales, los colectivos, las poblaciones y movimientos, debemos con lucidez y firmeza contribuir de forma creativa y permanente a superar las contradicciones que han impedido que Costa Rica cambie de lugar, estancándola. La principal de esas contradicciones es, sin duda, la producida por una economía sustentada en un modelo que genera crecimiento, pero que al mismo tiempo y paradójicamente concentra la riqueza en pocas manos, creando condiciones de desigualdad y pobreza ajenas a la visión de bienestar que por décadas orientó a las políticas públicas de nuestro país.
Durante el traspaso de poderes, Solís estuvo acompañado por su gabinete, así como por su pareja, la primera dama Mercedes Peñas, y sus familiares. En el discurso, recordó su lema de campaña, «Con Costa Rica no se juega», y le pidió al pueblo que siempre esté pendiente de su labor y que le reclame cuando sea necesario.
En esta nueva administración, el pueblo tendrá la posibilidad de escrutar día a día nuestras acciones, así como de señalar y censurar nuestras omisiones para exigir las rectificaciones que correspondan. Deseo que el gobierno, empezando por el propio despacho presidencial, funcione como una gran vitrina o casa de cristal que permita al ciudadano examinar y escrutar el desempeño de quienes administramos el gobierno.
Luis Guillermo Solís llegó a la presidencia tras obtener el 77% de los votos en segunda ronda, equivalente a más de 1.300.000 costarricenses que le dieron su apoyo, y gobernará del 2014 al 2018. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Natalia Rojas.
Informativo Pulsar.
En Argentina confirman el procesamiento de 41 policías por la represión en el Parque Indoamericano. Son 8 jefes y 33 agentes de las policías metropolitana y federal por sus acciones durante un operativo. La jueza Mónica Verdión, de Crudo, los procesó en la causa que investiga los delitos de homicidio y lesiones culposas durante el operativo policial de diciembre de 2010. La decisión afecta al superintendente y 5 comisionados de la Policía Metropolitana y a 3 comisarios de la Policía Federal. La medida también alcanzó a 25 agentes de la Fuerza Porteña y a 8 de la Federal. La causa judicial investiga el accionar policial durante el operativo de desalojo de terrenos del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. Aquella jornada en el sur de la ciudad de Buenos Aires finalizó con el asesinato de 3 personas. Sobre el tema escuchemos a Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales y representante de los familiares de Rosemary Chura Puña, víctima de aquella jornada.
Claramente hubo una omisión de controlar cómo trabajaron, cómo se dividieron, qué tipo de munición utilizaban en ese momento. En ese sentido yo creo que nosotros pedimos que se procese en estos términos. Una cosa es cómo uno concibe o cómo uno percibe que a veces se trabaja de la fuerza de seguridad y ciertas cosas que desde adentro mismo de la fuerza se permiten. Otra cosa es que en este tipo de situaciones se hace una decisión tan clara o tan manifiesta como la que quizás podría haber habido, digamos. Y por eso, digamos, en términos de responsabilidad penal, está muy claro, digamos, que los jefes, digamos, no controlaron como debieron, no ordenaron lo que debieron, no cumplieron, no hicieron cumplir con los reglamentos que se tienen que cumplir. Después, la decisión política de cómo responder ante un problema social, como lo que sucedió ese día, eso es otra cuestión, y eso sí es una decisión tomada. Después, cómo conformás tu fuerza, después si le das defensa institucional o no, a un policía acusado de violencia institucional, eso sí es una decisión.
Informativo Pulsar.
Michelle Bachelet realiza su primera visita presidencial a Cristina Fernández. La mandataria chilena se encuentra en Buenos Aires al mediodía de este lunes con su par argentina. Se trata de la primera reunión de Bachelet con un jefe de Estado durante su segundo mandato. El canciller chileno Heraldo Muñoz expresó en un comunicado que el viaje intenta mostrar la prioridad que tiene el país vecino en todo sentido, en la conectividad, relaciones económicas y la densidad de la relación. Luego de la reunión se espera la firma de una declaración conjunta. Algunos temas binacionales del interés de ambas mandatarias son el corredor bioceánico, los proyectos mineros en la cordillera de los Andes y obras de infraestructura en la extensa frontera.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.